Tenemos a Marcelo Feconca, a ver, para charlar con él.
Sí, básicamente queremos preguntarle, Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Antes que nada, que es el secretario general del Sindicato de Funcionarios Judiciales, a partir de un amparo que presentaron los ayudantes fiscales por un montón de situaciones que ellos consideran no solamente irregulares, sino que van en contra de toda la legislación laboral. ¿Es así?
¿Qué tal? Buenos días, Marcelo y Jorge.
Buen día, ¿qué tal? Buen día.
La verdad que sí, hemos interpuesto una acción de amparo porque ya la situación no daba para más. Los ayudantes fiscales en este caso han seguido prestando servicios fuera de la jornada laboral, nocturna, guardias activas, guardias pasivas. La verdad que supera ya todo lo que la norma ordena aplicar en el caso de un trabajador.
¿Cuáles son los puntos de conflicto acá? ¿Qué es lo que están reclamando los ayudantes fiscales?
En realidad, con los ayudantes fiscales son dos los puntos que tenemos pendientes de resolver. El tema de la jornada laboral, que siempre acabo de explicar, se excede de la normal y habitual. Y el tema que tenemos pendiente también es el de las dos horas que se trabaja por encima de las seis que hace un empleado o un funcionario en cualquier estamento del Poder Judicial, y a ellos se la liquidan como el ítem CPP. En realidad no se liquidan como 8 horas de trabajo, sino esas 2 horas en exceso se la liquidan con este ítem que representa el 9% del salario.
Es decir, no le pagan el valor real de una hora extra, sino que le inventaron un ítem para incluir esas 2 horas.
En realidad ni siquiera se paga como hora extra. Se debería liquidar como 8 horas de trabajo, como a cualquier trabajador. No, a ellos se les liquida 6 horas de trabajo y por esas 2 horas de más que hacen, se le pagan este ítem CPP, que en un principio era el 40%. Bueno, y ahora con todo lo que ha sucedido a nivel económico, nosotros hoy estamos sacando los cálculos y, como les decía, no más de un 9% del salario de los ayudantes fiscales en este caso.
Al margen de esta acción de amparo, ¿qué medida van a tomar a partir del fracaso de la conciliación, o al menos de la audiencia, de la conciliación de la audiencia del viernes?
Nosotros teníamos un mandato de la Asamblea de Funcionarios en el cual, si fracasaba la conciliación obligatoria del día viernes, íbamos a tomar medidas de acción directa con paros en lo que es las oficinas fiscales y aquellas dependencias del Poder Judicial que tengan 8 horas de trabajo, paro a partir del día domingo hasta el domingo siguiente a las 23 horas. Y en las restantes dependencias a partir de hoy martes y miércoles. El tema es que, sorpresivamente, cuando se dieron por concluidas las negociaciones alrededor de las 21:30, 22 del día viernes, porque fue extensísima la jornada, nos encontramos con que la subsecretaría, a nuestro entender equivocadamente, nos manifiesta que la conciliación obligatoria se da por fracasada por una disposición o una resolución por parte de ellos, que la ley en ningún caso lo tiene contemplado, así que ellos verían la posibilidad de o seguir con una prórroga para que continuáramos las negociaciones. Nosotros entendíamos que las negociaciones estaban concluidas, que ya no había una oferta superadora y quisimos dar por concluida y evidentemente nos hicieron saber esto. Ante tal situación, nosotros tuvimos que levantar las medidas de fuerza que teníamos destinadas por el fracaso, porque no queremos estar sujetos a una imposición de multa por parte de la subsecretaría, que ese sería la sanción, y tampoco exponer a nuestros afiliados a algún problema. Nos podrían declarar ilegal la huelga y en función de esto poder sancionar tanto a la asociación como a los afiliados. Entonces nosotros, para evitar esas situaciones, la verdad que vuelvo a reiterar, nosotros entendemos que bajo ningún punto de vista la ley ha impuesto que la SUPSE tenga que dictar alguna resolución, sino la puede dar por fracasada cualquiera de las partes.
Feconja, buen día. ¿Cuánto está cobrando hoy un funcionario judicial? Pregunta de cajón, ¿no? Para siempre en medio de estos conflictos problema. Tan largos y largos y largos y largos.
Un funcionario judicial que requiere el carácter de ser profesional en cualquier materia, ingresando hoy al Poder Judicial, tiene un inicial aproximadamente de 650 mil pesos.
Es el que recién se inicia, pero ¿cuántos hay recién iniciados dentro del Poder Judicial?
Funcionario con carga horaria, con lo que tenemos empleado a cargo. Ajá. Estamos con referencia de magistrados. Sí. La verdad que estamos por debajo, pero muy por debajo de lo que se gana en la media nacional, que estamos en el lugar número 21. Ajá. Si usted analiza toda en lo nacional.
Sí, 24 jurisdicciones están en el piso, en el fondo de la tabla.
En el 21, y magistrados de nuestra provincia están en el lugar número 9.
Ellos.
La verdad que estamos muy, muy distantes y son con quienes trabajamos mano a mano. Esta es la problemática hoy.
¿El grueso de los funcionarios cuánto está cobrando hoy? ¿Dónde está la mayor cantidad de funcionarios? ¿En qué promedio?
Y en un promedio nosotros tenemos que, lo que pasa es que nosotros tenemos 7 clases de funcionarios, tenemos de la 1 a la 7.
Porque siempre promedio, hablan de la inicial, entonces el promedio, el grueso, ¿dónde está? No está en la inicial.
Yo le voy a poner ocultarlo, claro, porque por ahí dicen, bueno, pero no decís cuánto es tu sueldo. Sí, yo que tengo 35 años de antigüedad, 35 años de antigüedad, soy secretario de una cámara. Yo, mi sueldo neto es 1.290.000 pesos.
¿Un millón?
Pero tengo 35 años de antigüedad. Gano más de antigüedad que de sueldo.
¿1.290.000, dijo?
Sí, aproximadamente. No, la verdad que no he visto el bono.
Está bien. Es 2,6 o 2,7% de antigüedad por año, ¿no?
2,6. La verdad que cuando uno va y empieza a ver los números, yo tengo un básico de 300.000 pesos. Y el aumento del 10% del básico. Y ahí por ahí empieza a impactar. Hay gente que tiene un básico nomás porque no le pagan título, se exige el título y no se lo pagan. Es algo que nos está haciendo mucho ruido, porque necesitamos un psicólogo y no le pagan el título de psicólogo. Después no puede ejercer su profesión.
Feconja, no, cuando usted dice, disculpe, no quiero dejar pasar esto, cuando usted dice tenemos como referencia a magistrado, usted es un secretario de un juzgado, ¿qué quiere decir referencia de magistrado? ¿Que tendrían que ganar lo mismo que el magistrado?
No, bajo ningún punto de vista, por supuesto que no, pero ustedes sabrán mejor que nadie el rol que cumplimos nosotros acá dentro de tribunales.
¿Qué hacen?
Es aquel funcionario desde que no se ve el trabajo que se realiza, porque nosotros trabajamos, como les decía, mancomunadamente con el magistrado, haciendo resoluciones, haciendo borradores para que los magistrados puedan corregir y plasmar resoluciones que se desarrollen dentro de un proceso.
¿Usted es abogado? ¿Usted es abogado?
Por supuesto.
¿Son todos abogados los funcionarios judiciales?
No todos. Tenemos contadores, como les decía, psicólogos.
Pero son profesionales.
Todos. Casi todos profesionales, solo alguno que queda de carrera del Poder Judicial, pero el resto todos profesionales.
Marcelo, hoy la ¿todos tienen bloqueo de título?
No tenemos todo bloqueo, solo los abogados tenemos bloqueo de título.
Está bien.
Y alguno que otro me puede estar olvidando, pero contadores no se le bloquea el título, a psicólogos no se le paga el título. Entonces tenemos un sinfín de profesiones acá adentro, que como les decía, se les requiere título y no se les paga. No se les paga el bloqueo. Entonces, hay muchas cosas que por corregir y que la verdad que es un planteo que venimos haciendo hace 2 o 3 años y venimos avisando a la Corte, al Ejecutivo, esto en algún momento va
claro,
a
como
tener...
ahora. Como ahora, ¿no se les ha dado por ir a probar en la actividad privada? ¿Qué está pasando en la actividad privada? En el mundo de los abogados, de los contadores, de los psicólogos. ¿Usted qué cree? ¿Qué dice? ¿Cómo la están pasando afuera?
Mire, la verdad que yo tengo algunos conocidos y están superando lo que estoy, por ejemplo, a veces cobrando yo, pero yo creo que ese no es el punto. El punto es que acá nosotros tenemos que...
El punto me parece que es todo. Yo me voy a poner en sí. Representación de nadie, pero el punto es todo. Es decir, el lío hoy en la Argentina es para todos, ¿no? Está en todos lados.
No escapamos...
Y nunca tanto como ahora. Es decir, todo el mundo, el comerciante la está pasando mal, el emprendedor la está pasando mal, salvo el rico, ese que no tiene... ¿Qué es eso? Pérez Compán, que se acaba de morir hace pocos días, salvo a ese nivel que deben tener otros problemas, el quilombo es para todo el mundo, ¿no? Es decir, algo de esa situación ustedes la analizan, porque han metido en un gran lío a toda la justicia. Hoy hay gente que no... Es decir, está casi paralizada, ustedes lo dicen, está paralizada la justicia en alguna medida. Se justifica paralizarlo.
Vuelvo a reiterar, nosotros no hemos sido los que hemos llevado a esta situación. Yo creo que si nosotros estamos hablando de este tema, creo que lo hemos hecho por primera vez. Siempre hemos estado nosotros trabajando puertas adentro, y la verdad que con mucha responsabilidad, gente que se queda fuera de horario, gente que tiene, nos trae problemas que ustedes a veces la magnitud no la ven porque no la tienen por qué ver, ¿no? Pero problemas familiares, entonces hay gente que trabaja muy bien por fuera del horario. Y el pago es muy malo. Yo no me gusta hacer comparaciones, no soy de hacer comparaciones, pero hoy hay funcionarios que están por debajo de un empleado de comercio que no tienen título. Y los empleados de comercio merecen ganar más, seguramente. Eso no me voy a poner a discutir. Pero sí voy a defender férreamente a aquellas personas que trabajamos y trabajamos muy bien dentro de la justicia. Por ahí nos van a decir, no, que la feria, yo la verdad que a cualquiera a veces los invito a que vengan a ver el trabajo que hace el funcionario dentro del Poder Judicial, porque no se conoce, porque nunca nosotros salimos a hablar de esto. Pero es gente muy dedicada, y no voy a hablar del 100% porque hay excepciones, y bueno, nosotros a esas excepciones habrá que investigarla, habrá que sancionarla, ¿no? Pero a la gente que acá realmente se preocupa porque una persona que viene a buscar justicia la tenga, la vamos a defender con un ambiente.
Es que es lo menos que se puede hacer, es decir, trabajar con vocación, con ganas, para eso están ahí, ¿no? Es decir, cada uno en su rol, nosotros aquí, bien o mal, la gente estará juzgando cómo cumplimos el rol, ¿no? Pero si no venimos con ganas y pasión y
buscamos otra cosa. Pero a esto también tiene que venir de un salario medianamente que sea acorde a la tarea que prestamos. No podemos bajo ningún punto de vista seguir que los salarios se sigan depreciando. Por ahí yo decía, mire, yo entré en el año 88 acá y los secretarios cobraban el 65% de lo que cobraba un magistrado. Uh-huh. Hoy, ¿sabe cuánto está el 65%? Uh-huh. 28,9%. 28,9, y es el caso mío, que yo me comparo con un magistrado de mi misma antigüedad. Uh-huh. Entonces, a ver, hay que empezar a barajar y dar de
seguro.
Nuevo.
Le pregunto sobre el trabajo que hace o el laburo que hace un fiscal. Usted, si la pregunta es concreta y directa, ¿trabajan
fiscal
bien?
¿Fiscal o ayudante fiscal?
O ayudante fiscal, sí.
Ajá. El ayudante fiscal va a los procedimientos. Uh-huh. Usted va a ver que a los procedimientos, hasta sin chaleco, van en un montón de casos.
Digo, si le ponen el lomo a la cosa, como dice que le ponen ustedes, también lo funciona. ¿Todo el mundo le pone el lomo al laburo en la justicia? ¿O hay algunos que más o menos?
No. De los que nosotros tenemos conocimiento y que no le ponga el lomo, la verdad que no va a compartir en absoluto lo que nosotros pregonamos para nuestra actividad, porque, reitero, somos gente que con idoneidad, con sacrificio y encima constantemente estamos perfeccionándonos para dar una mejor calidad a la vía institucional del Poder Judicial. Entonces, todo esto debe ser redituado. No estoy diciendo que nos deban pagar lo que gana un magistrado, no. Estamos pidiendo que realmente lo que se le debe abonar al funcionario, el Ejecutivo empiece a recomponer el salario, porque la verdad, en la situación en la que estamos, vamos a tener dificultades.
Bien,
y está lejos de nuestro objetivo. Claro,
y cuando le hablaba hace un ratito, porque ya es larga la nota, pero cuando hablaba hace un ratito de cómo estamos todos, ¿no? Del gran lío que hay en la Argentina, ¿usted cree que hay plata y no se la pagan porque no quieren?
Yo no, la verdad que no sé. Yo estoy acá para resolver cuestiones inherentes a los problemas que me trae la gente. No soy parte del Ejecutivo. El Ejecutivo tendrá que ver...
O sea, que se las arregle el Ejecutivo con esto.
No digo que se las arregle. Deberá ver, porque, a ver, yo no puedo ir a buscar la solución enfrente. Por ahí, si estuviese trabajando en el Ejecutivo, la tendría que dar, tendría que ser ingenioso. No, vuelvo a decir, por ahí nos ponen muy de frente a la gente en general, diciendo, bueno, los judiciales quieren... No, estamos pidiendo reglas claras. Hace 3 años que venimos con la misma situación y encima, habiendo sido en 2020, un gremio que, o los empleados públicos en general, que nunca recibimos aumento, y el resto, todo recibió aumento. Entonces, esas cosas hay que verlas, porque se colaboró con el Ejecutivo, se viene colaborando, y dice, che, mira, las arcas están... Hemos recibido aumento en baja, pero ya no podemos más esperar. No se puede esperar más. Así que, bueno, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, nunca hemos tratado de llegar a esta situación. Pero en definitiva, queremos trabajar y queremos ver la posibilidad de que se pueda mejorar la última oferta para tratar de llegar a una paritaria de junio que...
Miren.
También no creo que vaya a ser menos complicada.
Claro, terminando esta nota, no sé a quién se refería, supongo que alguien del gobierno que los pone frente a la gente, a los judiciales. No sé si se pone...
Sí, porque siempre lo escuchaba el gobernador el otro día, la verdad que yo soy muy educado y no voy a rebatir cosas, pero lo escuchaba decir, no sé qué pretenden los funcionarios. Solo pretendemos ir a una mesa en la subsecretaría donde nosotros, nuestras propuestas sean escuchadas, porque la verdad que siempre vamos a una primera oferta, nos dicen, le decimos que no, que es baja, la segunda es esto o no hay más. Jamás podemos expresarnos y dar nuestra posición porque no hay diálogo, no hay paritaria, hay imposición. Esto es lo que después sale siempre el gobernador a decirnos, no sé qué quieren. Sí, está reflejado en las actas lo que queremos. Lo que pasa es que no nos escucha.
Gracias, señor Feconjas. Un gusto.
Bueno, un gusto y que tenga un buen día.
Hasta luego.